Y media, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues aquí estamos, estrenando esta mañana del miércoles 18 de junio del año 25, mientras Donald Trump decide si mete a los Estados Unidos de cabeza en la guerra entre Israel e Irán, y mientras Jamenei proclama que la batalla de verdad contra el Estado israelí comienza hoy, comienza ahora, los diarios reparten sus portadas entre esta crisis internacional, entre la modelo que estaba con Ábalos cuando se presentó la Guardia Civil, y la cara de palo de Turull y Miriam Nogueras al retratarse ayer con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Y las eléctricas, que están que trinan, contra el gobierno por descargar en ellas parte de la culpa del apagón. La modelo que estaba en casa de Ábalos cuando se produjo el registro hace 8 días se llama Anaís D. Punto.
Anaís.
Y según ha explicado ella misma, es una amiga del exministro que le limpia la casa y le saca al perro. Pero es noticia, no por eso, sino por esto que dice el Guardia Civil que hizo la inspección en el oficio correspondiente. Dice, Ábalos manifestó la necesidad de que la señora de punto abandonara la vivienda para pasear al perro. Él le indicó que se llevara algo de desayuno y entonces ella procedió a entrar en una de las habitaciones. Y cuando iba a salir del domicilio, el agente observa que oculta algo en su pantalón y realiza un cacheo observándose que ocultaba un disco duro. Un disco duro. Otro debió haber anotado la gente. Otro disco duro, porque no ganamos para discos duros. Bueno, noticias de Santos Sardán, ese hombre íntegro. Cuenta el Confidencial que desde 2016, desde antes de que Sánchez ganara las segundas primarias, quiero decir, que desde 2016 Santos Sardán era propietario de casi la mitad de la empresa Servinavar, la constructora del amigo Anchón Alonso, que obtuvo la adjudicación de la obra de los túneles de Velate en compañía de Acciona. Dice que han localizado en el último registro una escritura privada que acredita cómo Anchón Alonso, el dueño de la compañía, le transfiere el 45% del capital a su colega Santos. La misma empresa después contribuye con 4.800 euros a la ONG de ayuda al tercer mundo de la familia Ábalos. Una ONG o lo que sea que se llama Fiadelso. El The Objective cuenta que Cerdán habita desde 2018... O sea, justo cuando empieza el gobierno de Pedro Sánchez, desde 2018 habita un piso de 150 metros en Chamberí que le paga una de las empresas beneficiadas por la trama. Ático con terraza, dice la información. Está valorado en 1 millón de euros. O sea, sería el mismo modus operandi de Jessica, digamos. Una de las empresas beneficiadas compra un inmueble y luego finge alquilárselo a la persona en cuestión, pero en realidad el alquiler no lo paga la persona en cuestión. Se lo dan pagado. En El Mundo lo que cuentan hoy es que Cerdán se deshizo del gerente que tenía el PSOE por meterse donde no le llamaban. El gerente responde al nombre de Mariano Moreno. Una vez relevado, fue recolocado en la presidencia de Enusa, la empresa pública para la que trabajó Leire. El Mundo es un pañuelo, ¿eh? Este gerente es el que habría advertido en la etapa anterior de los gastos muy abultados que presentaba José Luis Ábalos a través de Coldo. Circunstancia de la que en un ejercicio de transparencia ni el gerente ni el partido ha contado nunca una palabra en público. La vicesecretaria general de entonces respondía al nombre de Adriana Lastra, hoy recolocada en la delegación de gobierno en Asturias, y que ayer se refirió a Santos Cerdán en estos términos. Dijo ayer Adriana Lastra:
yo sabía de la animadversión que me tenía, pero no sabía por qué. No era por lo que yo supiera, porque yo evidentemente no sabía nada, era por lo que yo pudiera llegar a saber.
También dijo que Santos Cerdán es un machista. Mira, como Ábalos y como Coldo. O sea, de los hombres que controlaban el PSOE y que no amaban a las mujeres, va a ser que el único que se salvaba era Pedro Sánchez. Lo incómodo que debió sentirse escuchando a los otros hablar de mujeres machirulamente, ¿verdad? Escribe David Mejía hoy en El Mundo sobre esto. Dice, mientras Sánchez esperaba con ilusión la publicación del libro de Leire, se ha encontrado con un informe de la UCO. ¡Qué bajón! A Pedro no solo se le escapó que sus 3 colegas eran corruptos, también se le escapó que eran soeces. En su road trip por España, Ábalos, Coldo y Cerdán se permitirían ser ellos mismos cuando el candidato, por ejemplo, iba al baño y en cuanto asomaba de nuevo Pedro Sánchez volvían a hablar de Prus. Lastra no fue la única a la que Santos Cerdán puso la cruz. Titula el diario La Razón. Dice, la trama se activó contra Juan Lobato por criticar a Koldo y a Cerdán. O sea, esta gente no perdona. En cuanto les criticas, van a por ti. Entre tanto, el secretario general socialista escribió ayer una carta a sus militantes para que militen en él más que en el PSOE. Partido sanchista obrero español lo llaman sus críticos. Ignacio Varela resume la posición de Pedro Sánchez. Dice en el Confidencial, dice, busca que la mitad del país sienta la alternancia democrática como un suceso traumático insoportable. Y se pregunta Ignacio, ¿qué clase de cosas pueden llegar a suceder cuando en 2027 la victoria del gobierno no solo no esté asegurada, sino todo lo contrario? Ganan protagonismo en la prensa de hoy los socios, esa categoría política que incluye lo mismo a Puigdemont que a Compromís o al Bloque Galego. Informa ABC de que fue Junts quien disuadió al equipo de Pedro Sánchez de ir adelante con la cuestión de confianza. Le avisaron durante el fin de semana de que Podemos podía hacerla descarrilar y de que ellos mismos subirían el precio. Dices, ¿eso no es maravilloso que sea Junts quien no quiere cuestión de confianza después de haber sido Puigdemont quien le exigió para seguir apoyando a Pedro Sánchez?
Sí. No se sotmet a una qüestió de confiança, òbviament hauríem de prendre les nostres decisions arribat a aquell punt.
¿Cómo has cambiado, eh? De exigir la cuestión de confianza a decir no conviene la cuestión de confianza. Aparece en las portadas hoy la señora Nogueras de luto riguroso y el señor Turull, condenado por corrupción en el procés y flanqueando los dos a Pedro Sánchez en la sala de recibir gente del Palacio de la Moncloa. Gente que es costumbre, cuando están las cámaras, los fotógrafos, captando la imagen de políticos, ellos hablan de cualquier cosa intrascendente, como si la tortilla de patata debe llevar cebolla o no. Ayer, sin embargo, cara de palo de los tres y silencio total. Es que no dijeron ni una palabra. No vaya a parecer que Junts no se toma en serio la corrupción, siendo un partido heredero de Convergencia, doctorada en mordidas, como todo el mundo recuerda, ¿no? Interpreta ABC que el gobierno aspiraba a conseguir un apoyo cerrado de sus socios, pero que lo que tiene ahora mismo encima de la mesa es una desconfianza en aumento. Resume El Mundo, dice, los socios disparan su precio. Solo Podemos y el Bloque se niegan a negociar, aunque ninguno dará un paso para que el gobierno caiga. La Vanguardia lo ve un poquito al revés, dice, la mayoría de los grupos aún concede cierto margen de maniobra a Pedro Sánchez. Interesante el aún del título, ¿no? Aún concede, un aún cuánto dura. Insiste en ello el director del periódico, dice, los socios no muestran voluntad de propiciar la caída de Sánchez de momento. Escribe Lasalle en este diario que trasladar al PP la responsabilidad de acreditar si el gobierno tiene mayoría parlamentaria, como está haciendo Sánchez, es invertir la carga de la prueba. La transparencia, dice, exige que cada partido que apoyó al presidente manifieste su posición en la Cámara. Pero ya se ve, esto lo digo yo, que el gobierno está en otra cosa. Está en reuniones opacas en las que en realidad no se sabe de qué se habla. Y hay encuesta en el periódico de Cataluña y en los periódicos del mismo grupo. La encuesta dice que 6 de cada 10 españoles piden elecciones anticipadas ya a Pedro Sánchez. De los votantes del PSOE están en adelantar las elecciones 4 de cada 10. En intención de voto, el PSOE no pasaría hoy de los 116 escaños. El PP se quedaría en 134, que estaría por debajo del resultado que ahora tiene, que creo recordar que son 137, resultado de 2023, se quedaría por debajo de ese resultado. Y ojo, a quien mejor le sale todo es a Vox, que según esta encuesta estaría rozando o incluso por encima de los 60 escaños. Termino repaso a la prensa con el capítulo premiados. Raúl del Pozo recibió ayer el premio Joaquín Romero Murube por su artículo Los Machados se querían. Y al recibir el premio, va Raúl y habla del gobierno.
El gobierno sigue obsesionado con la galaxia reaccionaria mientras permite que los rateros hagan una corrupción porno. Ya propuso el Comité de la Verdad contra lo que llaman la máquina del fango y la fachosfera.
La fachosfera, decía Raúl. Y la fachosfera. Y en Zaragoza recibió el Salvador de Madariaga en su categoría de radio, Marta García Ayer Madariaga. Y dijo Marta en su discurso, hacer radio no es solo hablar, es escuchar. El periodismo no es solo contar, es sobre todo dudar e investigar por más que incomode al poder. Porque si el periodismo sirve para algo, además de para complicarnos la vida, es para que las certezas no se acomoden, el poder no se relaje y para que los ciudadanos tengan sobre qué pensar y no solo con qué indignarse. ¡Qué bien dicho y qué bien premiada!
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
El Gallo a la Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Ahora que Sánchez ha querido informar a sus militantes de que el informe de la UCO se puso al servicio de la derecha para derribar al legítimo gobierno de España, conviene regresar a los viejos asuntos ignorados, que siempre terminan tomándose su revancha. Me refiero a dos específicamente: las prospecciones mafiosas de Leire Díez y el cese inexplicado del número 2 de Marlaska. Escuchadas hoy, las conversaciones de Leire Díez con empresarios presuntamente corruptos cobran un nuevo sentido. Creo que ya nadie puede dudar de que estaba en una operación anti-UCO y que reportaba directamente a Santos Zardán. Dijo claramente que quería ver a Antonio Balas muerto, y el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica acudió personalmente a la sede de la empresa Servinavar, en Pamplona. Ya vemos que Santos Cerdán era algo más que un amigo de su dueño, es más, era parte ya del accionariado e importante. Poco antes de que se conociera la investigación de la Guardia Civil, fue destituido o dimitido el número 2 de Interior. Y perfiles políticos desembarcaron en el ministerio entre murmuraciones sobre la falta de control de Marlaska y de las fuerzas de seguridad. Claro que el gobierno y el PSOE esperaban los resultados de la investigación de la UCO. Claro que sabía que el informe sería grave. Tanto que había quien trabajaba por la muerte civil de un teniente coronel para evitar, como dijo Leire Díez, que todos termináramos presos de Antonio Balas.
Concluye la Torre, concluye.
Pues concluyo que la ciclogénesis de escándalos es tan explosiva que de vez en cuando conviene pararse y repasar. Y creo que urge una explicación por el cese de Rafael Pérez como secretario de Estado de Seguridad.
Que tengas un gran día, Rafa. Te escuchamos a las 7, como siempre, en la brújula de Onda Cero. Y gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Alicieras, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Nos Callahan para estas personas que ahora diré quiénes son.
Pues sí, mira, si estás cansado de agacharte para ponerte los zapatos, Callahan ha vuelto a encontrar la solución con Callahan EasyFit autocalzable. Lo último en tecnología, sin agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones. Simplemente mete el pie, baja el talón y sal a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida ahorra tiempo y esfuerzo con los Callahan EasyFit autocalzable. Tecnología Callahan Adaptation, que está a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, está Joaquín Manso.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
Joaquín. Está Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy, muy contenta con el premio de Marta. También con el de Raúl, pero especialmente con el de Marta.
Muy bien. Buenos días, Marta García, ayer por alusiones.
Buenos días. Lo dices por los churros, ¿no?, que tenemos aquí para celebrar.
Lo digo por el conjunto y por lo merecido.
Muchas gracias.
Buenos días, John Mueller.
Buenos días, Carlos.
Tú también estás contento por el
Estoy
premio de Marta contento. Y estás de acuerdo ya conmigo en que es muy merecido el premio.
Muy merecido el premio.
Muy merecido el premio. Muy bien, buenos días, Rubén Amor.
Muy merecido el premio.
Muy merecido el premio, es verdad.
Y muy, muy hermoso el pasaje que has entresacado de su discurso.
Bueno, yo es que he leído entero el discurso.
Y muy lamentable el estado de John Mueller, no es por tanto por el brazo que muestra una incomprensible fractura.
No sé, la mano al fuego.
Sino por la voz. Pero que no se entiende por qué habla así. Si lo que tiene lesionado es la mano, ¿por qué habla así?
Puse la mano en el fuego por un amigo y mira cómo...
Eso está bien, Mueller.
Que no aprendemos, ¿eh? No aprendemos.
Pero el amigo no se, el amigo no se llamará Santos, ¿no?
Se llama José Luis.
Ah, menos mal.
¡Ay, madre!
No digas más.
Menos mal. Bueno, a ver, dos cosas que os aviso antes de que os pongáis a hablar de lo que vais a hablar, que es de, ¿no?, Santos Sardán y alrededores. Dos cosas que os aviso. Una, a las 9 de la mañana, además de la sesión de control, tenemos en este programa la comparecencia de Carlos Torres, presidente del BBVA, que no se prodiga mucho, que yo sepa, uh-huh, en entrevistas en medios, así que y estamos en vísperas, estamos a menos pues de una semana ya, 6 días de que el Consejo de Ministros tome posición o diga lo que tenga que decir. sobre la OPA del BBVA al Sabadell. O sea que es noticia, viene siendo y va a ser noticia inmediata. El señor Torres estará aquí a las 9 de la mañana. Y estamos pendientes por si se desatara la Tercera Guerra Mundial antes de que empiece la sesión de control también, pues para que podáis comentarla. Lo digo porque Donald Trump, sabéis que ayer regresó, nos dio tiempo a contar aquí por la mañana, que había regresado, se había ido del grupo de la reunión del G7 con destino a Washington, y él mismo explicó que era por la situación en la guerra entre Israel e Irán. Pero es que ayer reunía su Consejo de Seguridad y está sopesando, esto dice la Casa Blanca, que el presidente está sopesando la intervención directa de Estados Unidos en la guerra o el conflicto entre Israel e Irán. ¿Intervención en qué sentido? Pues en que participase directamente Estados Unidos militarmente en el ataque a instalaciones iraníes. Es decir, que se pusiera, digamos, a la vez que Israel, contribuyera a bombardear de Teherán con el fin de acabar con Ali Jamenei, entre otras cosas, y de acabar también con la posibilidad de que Irán llegue a tener armamento atómico. E Irán ya ha dicho que como Estados Unidos se meta directamente en este asunto, ya tiene preparados los ataques contra bases estadounidenses en Oriente Medio. O sea que estamos en un día y en un momento complicado. Como poco complicado. Vamos a estar atentos también a las bases estadounidenses o de utilización conjunta, que es como se llaman en España, porque las bases estadounidenses sirven para que los aviones procedentes, por ejemplo, de Estados Unidos y que tengan intención, si la tuvieran, de llegar hasta Oriente Medio, pues puedan reabastecerse. Y entonces, si hubiera mucho movimiento en las bases de utilización conjunta en España, pues igual sería una pista de que Estados Unidos está preparando algo gordo, digamos, por llamarlo en términos coloquiales, algo gordo en Irán. Bueno, ese es el contexto en el que iniciamos la tertulia de esta mañana. Y ahora ya os pregunto por Anaís y por si Cerdán vive en un ático. El ático siempre está como...
casi es lo más tranquilizador.
Como mal visto. Sí.
Así. Imagínate que la Tercera Guerra Mundial relativiza la importancia del caso Ábalos, ¿no?
Claro.
Hombre, sería un cambio de tema dentro de todas las bombas de humo que se pueden lanzar. Esta
bombas
sería
de humo están muy bien traídas. Sí,
sí, y es justificado, además, ¿no? Sí, sí, si se acaba el mundo, pues oye, lo de Ábalos es una broma, ¿no?
¿Y creéis que lo mejor, si se acaba el mundo, es comentarlo en una tertulia?
Bueno, nos quedaríamos comentando lo de...
O lo comentamos antes o ya no lo comentamos.
Lo siento,
ya que hemos venido.
Ah, bueno, eso ya cada uno que elija lo que quiera. Lo que no puedes hacer es dejarlo para después.
Yo creo que se acaba el mundo y vamos a hablar más de Anaís.
Creo que se acaba antes el país que el mundo.
A ver, frivolizamos con el fin del mundo.
No digo que frivolizamos. Es muy ventajista, Manso.
Frivolizamos con el fin del mundo.
Entrar en un refugio, ¿no?
No, no, porque esos son nombres de
periodistas. Nadie te escucha. He hecho una... Sí, esto pasa a veces.
No pasa nada.
Esto pasa a veces. Y molesta mucho al que está intentando hablar. Sí. Que Manso ha hecho una broma, que dice que él prefiere que se acabe el país a que se acabe el mundo.
Claro.
Una broma para muy cafetero.
Sí, porque yo le había dicho, pues es que prefieres encontrar un refugio distinto al país.
Se acaba la razón.
Tú le has dado la razón.
La razón.
Es el ABC de los chistes.
Es el ABC de los chistes. Pero que aquí, como aquí somos más de uno... Pues sí.
Somos agotadores. Bueno, entonces,
he perdido la brújula, está claro.
Antes de que empiece la sesión de control. Antecedentes de la sesión de control de hoy, por si Sánchez hoy tuviera bien decir algo que no sepamos. Antecedentes de las últimas horas. Tengo apuntado la carta a la militancia, esto de que dice el presidente que hay una operación que busca una operación de demolición moral para acabar con un gobierno legítimo. Carta a la militancia. El editorial del Times, que ha sido muy comentado. Sí. Según el Times, mucha gente tiene apodado a Sánchez como Don Teflón. Yo me enteré ayer, pero bueno. Pero el editorial, el fondo del editorial es que dice que Sánchez, la manera que tiene de gobernar, no se refiere solo a los casos judiciales, que la manera de gobernar que tiene opaca y sin rendir cuentas es inaceptable. Y que entonces o se pone a gobernar de verdad como se debe o tiene que irse. Y luego tenemos a los socios, que es este concepto, esta categoría política que a mí me fascina. Es los socios del gobierno, que no se sabe cómo de socios son en este momento, pero que claramente están aprovechando, sobre todo algunos de ellos. Ayer escuchasteis seguramente a Otegi hablar de que en este momento lo que hace falta para salir de esa crisis de corrupción que afecta al PSOE es el Estado plurinacional, que es los socios están en aprovechar la situación para decirle a Pedro Sánchez, nosotros tenemos aquí una serie de peticiones y de exigencias, que si necesitas apoyo, pues tienes tú que primero aceptarnos estas exigencias. A la vez que todos ellos dicen, pero la cuestión de confianza en este momento no terminamos de verla, ¿no? ¿Qué necesidad hay? Preferimos estas reuniones opacas en la Moncloa, que no se sabe qué relación guardan con el caso Santos Cerdán. Ha habido un caso de corrupción en el Partido Socialista y entonces el presidente se reúne con los grupos parlamentarios en la Moncloa para hablar de no se sabe qué. No sé qué. Bueno, entonces, opiniones de mis contertulios rápidamente, porque tenéis 5 minutos antes de que se acabe el mundo.
Un minuto para cada uno. Yo pienso que los socios en estos momentos están haciendo el papel de tontos útiles, llevan ya tiempo en ese papel. Son como el corcho que flota sobre todo hasta que se queden sin agua y se encontrarán, yo creo, porque esto tiene un coste electoral. Y además lo hemos visto en pasadas elecciones, lo está sufriendo Junts, lo ha sufrido Esquerra, el PNV en esa competición con Bildu. Están tragando los sapos que nunca yo, por lo menos, pensé que podían llegar a tragar, y lo justifican además en lo injustificable, que es que la alternativa sería un gobierno de la derecha donde podrían conseguir menos de lo que obtienen del Partido Socialista. Lo que han conseguido es lo que tienen, muchos de los compromisos no los han llegado a conseguir. Creo también además que son irredentes a la hora de seguir trasladando a la opinión pública un mensaje, considerando a la opinión pública que miente, o sea, que se lo traga, que traga con todo, con sus mentiras. Los que mienten son ellos, y de aquí a que termine la legislatura, porque esto ya es tiempo muerto, no hay nada más, venda lo que venda Esquerra de la negociación que se tiene en Cataluña, venda lo que venda Junts, más allá de esa amnistía que está ahí, Tribunal Constitucional y Europa, que puedan conseguir, porque el bloqueo que está estructural ya en el Congreso de los Diputados no se va a deshacer.
Bueno, yo voy a tratar de unir los puntos entre Chamberí y Teherán. A mí me parece que ayer con la carta a la militancia y la fotografía por la tarde de Turull en la Moncloa quedó sintetizada la hoja de ruta, que es un poco la de siempre, es decir, la polarización, la deslegitimación democrática de la oposición, la ocupación institucional, pero esta vez al precio que sea. Al precio que sea es una expresión que viene en la carta. Si a él lo quieren derribar al precio que sea, él tendrá que responder al precio que sea. Para no dejar las riendas del poder. Las riendas del poder es una expresión que utiliza el día anterior. Cuando uno utiliza esas expresiones al mismo tiempo que reconoce que no tiene mayoría social ni parlamentaria, el riesgo del autoritarismo es más cercano que nunca. En la fotografía de Turull, la amnistía política de Turull en el Palacio de la Moncloa, lo que nos anticipa es la de Puigdemont y la asunción de su plan completo de depredación del Estado. El editorial del Times es un síntoma más de que Europa va tomando cada vez más conciencia de que España representa un problema, porque la debilidad interna de su presidente se traslada a la obstrucción de los organismos multilaterales. Y esto va a tener su máxima expresión, más o menos a la misma hora a la que Santos Cerdán declara en el Tribunal Supremo, el martes que viene en La Haya. Es decir, ahí se produce la cumbre de la OTAN, donde Sánchez se va a sentar cara a cara con la misma persona que ahora decíamos que está a punto de hacer estallar la Tercera Guerra Mundial en Teherán, con Donald Trump. Y de todos los miembros de la alianza, el único que es renuente a incrementar el gasto en defensa es España. Y no parece que estas circunstancias, las concretas circunstancias de debilidad actuales, le vayan a ayudar a cambiar de posición. A ver cómo salimos de esa.
Yo quiero saber qué hay en el disco duro que se llevaron, bueno, que le sorprendieron a la amiga de Ábalos en el piso. Yo creo que ahí va a haber novedades que por lo menos a Aitor Esteban le van a hacer sentido. Cuando él dice lo de hasta dónde va el ovillo de esto, bueno, pues ahí está. Parte del ovillo salía en forma de desayuno por la puerta de la casa de Ábalos el otro día. A mí me da la impresión de que estamos conociendo cosas, por ejemplo, las declaraciones de Adriana Lastra ayer sobre la manera en que le acosaba a Cerdán, la manera en que se aprovechó de su embarazo y su enfermedad para sacarle del partido, para que ella no se enterara de los tejemanejes que traía. El relevo del gerente del PSOE que cuenta Carlos Segovia con todo detalle hoy. Todo esto da cuenta de un líder lamentable, de un líder patético, que no fue capaz de proteger a los que no jugaban con las reglas del juego de la mayoría. Un líder que presume de que protege la diversidad, pero que en realidad a los que se comportaban de manera diversa, a los corruptos, no los protegió, sino que los expulsó del partido. Esto no solo es el caso de Adriana Lastra, la que sacó de la Vicesecretaría General, que tenía un cargo importante y que representaba a un montón de mujeres socialistas que habían apostado por el liderazgo de Sánchez. Es que esto también afecta al funcionamiento del Estado, porque hubo altos funcionarios que ocupaban puestos de dirección en el Estado y en el Ministerio del propio Ábalos, que no se prestaron al juego que ellos en el que ellos consiguieron meter a personas tan acreditadas como Isabel Pardo de Vera o como el director general de Carreteras, etcétera. Y bueno, pues esto es una es una cuestión que no deja de llamarme la atención y que queda muy, muy en evidencia cuando Sánchez cambia en 4 días su movimiento de piernas y pasa de pedir perdón a atacar al Partido Popular, y no solo eso, ha cometido el error en su mala redacción de sus cartas, a las que ya nos tiene acostumbrados, de arremeter contra la policía diciendo que le ha puesto en bandeja a la derecha un elemento de crítica contra su gobierno.
Es que las cartas lo que definen es el espectro donde él quiere localizar el problema, y es muy astuto e inteligente. Es una cuestión de militantes que atañe a los militantes y no a los ciudadanos, y de esa forma se desvincula el gobierno del partido y se centra en las manzanas podridas que han podido corromper la credibilidad de una institución venerable y venerada, ¿no? Y esta es un ejercicio de credulidad al que no estamos dispuestos quienes no somos militantes del Partido Socialista, es decir, el 99,5% de la población española, a la que Sánchez trata de dividir otra vez. Creo que tiene dos caminos de evasión o de evasión tradicionales. El internacional, que es una crisis mundial como la que se avecina y su grado de implicación en ella. Y después Vox, que nunca deja de ayudar cuando hace falta, presionando con la idea de la moción de censura, que es la manera en que Sánchez se puede consagrar una vez que fracase y diciendo, ves, no hay alternativa.
¿Tengo que hacer una pausa?
Pues ya, lo siento.
Bueno, quiero hacer una pausa, no es que tenga, es que
deseo hacer una pausa. Entonces me alegro.
Para que reflexionéis, sigáis reflexionando, pero ahora ya... En directo la sesión de control al gobierno, está el señor Núñez Feijóo en el uso de la palabra.
Atrapado en una trama de corrupción. Su único colaborador más estrecho que el señor Cerdán es el señor Ábalos. La primera pregunta. ¿Es verdad que a usted le advirtieron hace meses que el señor Cerdán era un corrupto? Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Usted es el máximo responsable. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. Y ha dado un giro muy peligroso a la voluntad popular. Ha venido a decir, no dimito, porque España necesita mis políticas progresistas, pero no convoco elecciones porque las pierdo. Señor Sánchez, no tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de división. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. La corrupción cero, señorías, la corrupción cero no existe. Pero en mi organización, la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes. A diferencia de ustedes. Que expulsan a aquellos que denuncian la corrupción. Si no, pregúntenle al señor Casado o a usted mismo, que le auparon a la presidencia del Partido Popular para tapar los casos de corrupción de la señora Ayuso.
Que nos falló el miércoles, ¿eh?
Este es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el Partido Socialista Obrero Español, pero hemos actuado. Y le digo una cosa, por mucho que ustedes se empeñen, por mucho fango que metan, desde luego esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. Es importante que mantengamos el
silencio durante todas las intervenciones,
tanto cuando interviene el que pregunta como interviene el que contesta. Por favor, vayamos a hacer el pleno conforme a lo que corresponde. Tiene la palabra el señor Núñez Feijóo.
Ha dicho usted, señor Sánchez, que la tolerancia sobre la corrupción es absoluta. Efectivamente. Su argumentario es... Amañé mis primarias, pero no gobierna el PP. Adjudicamos contratos por mordidas, pero no gobierna el PP. Perdonamos Multas fiscales a cambio de favores, señora Montero, pero no gobierna el PP. Nos repartimos prostitutas con dinero público, pero no gobierna el PP. Tremendo, señor Sánchez. Está usted en todas las portadas de la prensa europea. Tremendo. Mire, ya me he desconfiado, pero algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. ¿Y quién sabe si aparecerán? ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Está intentando volver a comprar sus socios. Mire, señor Sánchez, ahora sus socios tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción. Señorías del PNV, de Junts, de Esquerra Republicana, del bloque, ¿de verdad?
Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo.
Sí. Bueno, otra metáfora de... Estamos dirigiendo al señor Feijóo a los socios del gobierno para preguntarle si de verdad, y ahí nos hemos quedado, si de verdad mantienen su confianza, supongo, en el presidente. Vamos a escuchar la respuesta de Sánchez a Feijóo. Ahí está enfadado el presidente, tiene semblante de contrariedad. Otros miércoles, que no ha comido, claro, y tampoco, pero no son las 5 de la tarde. Yo creo que otros miércoles está más... bromista. Bueno, es que ahora se pone en pie el Grupo Parlamentario Popular, los diputados, porque están tan satisfechos con la intervención de Núñez Feijóo que no quieren dejar de manifestárselo.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Tiene la palabra.
De verdad, señor Feijóo, el que no es presidente del Gobierno, no porque no pueda, sino porque no quiere, no presenta una moción de censura porque otros no quieren. Señoría, mire, ustedes no se renuevan, ustedes se repiten. Y no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional. En Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que expulsa y cesa a los interventores que están denunciando los casos de corrupción en el Servicio Andaluz de...
Un momento, señor presidente del Gobierno. Así no se puede... Señores, por favor...
La bronca es al PP, no al presidente del Gobierno.
Parlamentario Popular.
Así no se puede, se lo dice a los del...
Han pedido una pregunta al presidente del Gobierno que está intentando contestar. Igual que cuando ha intervenido el señor Núñez Feijóo. Yo les pido otra vez más, por favor, un mínimo de educación y de respeto a esta Cámara Parlamentaria. Ahora puede continuar, señor presidente, cuando usted quiera. Y por favor.
Señor Moreno Bonilla, investigados por corrupción. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. En Castilla y León, el señor Mañueco, con 2 exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano. El señor Rueda, con un consejero de la Xunta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual. Señoría... Le digo una cosa,
es el Totum Revolutum.
Partido Popular
todo
es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones...
Señores del Partido Popular...
Tiene mucho por delante.
Los gritos de dimisión, dimisión a un lado del hemiciclo, los aplausos cerrados para el presidente Sánchez al otro lado y los socios entre medias, sin decantarse ni por una cosa ni por otra. Bueno, son las 9 y 10 minutos de la mañana. Continúa la sesión de control. Si hubiera alguna novedad verdaderamente relevante, que hasta ahora vemos que no la ha habido, novedad digo, otra cosa es lo que luego queráis opinar sobre las intervenciones de cada uno. Está Juan de Dios Colmenero atento por si se produjera alguna noticia. Pero venimos anunciando desde primera hora que nos acompaña hoy en este estudio el presidente del BBVA, que es Carlos Torres. Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal, Carlos? Está? Bienvenido.
Fenomenal.
Bienvenido. ¿Qué le parece el clima de estabilidad y de convivencia constructiva que se respira en el Congreso de los Diputados?
Bueno, yo he venido a hablar de otras cosas, sí, no tanto de la situación política, que ya vemos, claro, que está muy encendida.
Hablemos de lo suyo, entonces. Bueno, hablemos del BBVA, que es el banco que usted preside, y del asunto más inmediato que decíamos antes, que es la OPA. El Consejo de Ministros, la semana que viene, el martes de la semana que viene, tiene que decir ya, si quiere decir algo sobre la OPA que el BBVA ha presentado al Banco Sabadell. ¿Su continuidad al frente del banco está ligada al éxito de la OPA? Si la OPA fracasa, ¿usted cae de la presidencia del BBVA?
No, en absoluto. Carlos, desde el principio hemos trasladado que lo que era responsable en la situación en la que estábamos, una vez que le presentamos una propuesta amistosa de fusión al Consejo del Banco Sabadell en abril del año pasado, iniciamos las conversaciones a mediados de abril, se filtraron esas conversaciones, se publicó en la prensa que estábamos en conversaciones avanzadas, bueno, avanzadas, que estábamos en conversaciones para una fusión, y una vez que eso ocurrió tuvimos que hacer pública la oferta que habíamos trasladado al Consejo del Banco Sabadell. Una vez que eso pasó, el Consejo del Banco Sabadell rechazó la propuesta, y lo que pensamos desde el Consejo de BBVA, que lo responsable, viendo que es una operación que es buena para todos, no solamente para los accionistas de BBVA, sino también para los del Sabadell y también para los clientes y la sociedad en su conjunto, era trasladar esa propuesta no ya al Banco Sabadell, sino a los dueños, a los accionistas del Banco Sabadell, cosa que hicimos el 9 de mayo del año pasado.
¿Pero prevía usted que el camino de la OPA iba a tener tantas curvas?
Nosotros preveíamos que iba a ser un camino de 6 a 8 meses, que era lo que, basado en los precedentes que había habido, que no son pocos. En España ha habido muchas concentraciones, más de 1.500 con la actual Ley de Defensa de la Competencia, y muchas en el sector financiero, porque hemos tenido mucha consolidación, y nunca antes había habido una operación que hubiera tenido que tardar tanto en recibir las autorizaciones. Hemos recibido ya 27 autorizaciones, que se dice pronto, de distintas autoridades nacionales e internacionales, las más relevantes, las del Banco Central Europeo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que son las que tienen asignadas la competencia, valga la redundancia, de estas materias, ¿no?, de la consolidación del sector financiero y de velar por los intereses generales. Y después de ese proceso, bueno, fue un proceso más largo también, Carlos, porque de una forma un tanto excepcional la CNMC decidió llevar la operación a una segunda fase, ¿no?, que es un poco técnico, pero en los procesos de competencia puede haber resolución en primera fase, que ha sido hasta ahora lo normal, o resolución en segunda, y en este caso se extendió un poco más de lo que...
¿Pero a qué atribuye usted que esta operación en concreto, habiendo habido tantas otras operaciones de concentraciones en nuestro país, que esta en concreto se haya demorado tanto y haya sido objeto de tantos análisis, exámenes, todavía no hemos terminado, y haya sido objeto de tanta toma de posición política? ¿A qué lo atribuye?
Bueno, quizá... la operación ha despertado muchas emociones, que muchas veces son comprensibles esas emociones, también por el contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias, porque le acabo de pasar una de
unos caramelos, sí.
Mis pastillas para la...
No, pero estoy bien. Yo traigo ya los míos también, que vengo bien preparado.
Son mejores estos.
Sí, seguro que sí. Bueno, decía que seguro que han influido muchos factores, que se han despertado muchas emociones, sí. Pues a veces relacionadas con temores infundados, que tienen que ver con la percepción de que puede haber algún territorio, en este caso Cataluña, que se puede estar percibiendo que se pierde algo. Nada más lejos de la realidad. Esta operación, decía antes, es una operación buena para todos, es buena para los clientes de las dos sociedades, porque van a tener la misma cercanía, los mismos gestores que tienen hoy, pero un banco mucho más fuerte, un banco que puede acompañar mejor a familias y empresas, que puede financiar mejor por la mayor eficiencia que esto trae, y eso va a llevar a más crédito en mejores condiciones. De hecho, lo hemos cuantificado en 5.000 millones de euros de crédito adicional, pero sí que puede haber una emoción conmoción comprensible de que con esta operación se puede estar perdiendo algo. No lo vemos nosotros así, nos hemos comprometido públicamente a mantener centros de decisión relevante en Cataluña, en concreto, uh-huh. en Sant Cugat, donde Banco Sabadell tiene una presencia relevante, tiene un centro de decisión relevante, y también en otros temores que se han despertado, que tienen que ver con el crédito, por ejemplo, hemos dado compromisos, hemos asumido compromisos entre la CNMC de mantenimiento del crédito, cosa que no tienen las empresas si esta operación no ocurre, y que son unos compromisos muy potentes y sin precedentes de mantenimiento durante 5 años del crédito total a todas las pymes del Sabadell, que tenga, o sea, el del crédito circulante a todas las pymes del Sabadell y a todos los autónomos también, durante 5 años, y a la inmensa mayoría de las empresas que trabajan con BBVA, con Sabadell, en Cataluña, durante los próximos 5 años.
Es que en la tertulia, en esta tertulia, cada vez que se ha planteado este asunto, hemos hablado de la OPA, siempre nos ha llamado la atención, visto desde el ámbito político, nos ha llamado la atención la casi unanimidad que hay entre las fuerzas políticas a la hora de no respaldar la operación, la OPA. O sea que, porque en España casi todo acaba siendo objeto de división, a un lado los que sí, a un lado los que no, a un lado el PSOE, al otro al PP. Y en este asunto, sin embargo, hemos escuchado claramente al gobierno ser muy crítico, muy receloso, como se quiere decir, con la OPA, por supuesto al PSC, por supuesto a los partidos en Cataluña, pero también al PP, al que no se le ha escuchado defender la autonomía del BBVA para lanzar esta operación, e incluso al Partido Nacionalista Vasco, que algunos pensaban que sería más beligerante a la hora de reclamar la capacidad de decisión del BBVA de hacer lo que, y los accionistas de Sabadell de hacer lo que quieran. Esta casi unanimidad de los partidos políticos oponiéndose o considerando contraindicada la OPA, ¿a usted le ha causado, le ha provocado alguna reflexión?
Bueno, esto es una operación entre dos empresas privadas. Sí. Y los que tienen que tomar la decisión son primero las autoridades competentes, que tienen que velar por aquellos intereses que tienen encomendados. Y ya he comentado que hemos recibido 27 autorizaciones en este proceso. Ante la CNMC el proceso ha sido más riguroso y largo que nunca. Bueno, riguroso siempre es, pero ha sido más largo que nunca, como decía antes. Ha sido un proceso de 11 meses. Lo decía la presidenta Cani Fernández cuando compareció en el Congreso hace unas semanas. 11.000 folios. Han recibido alegaciones de 58 asociaciones de todo tipo, de consumidores, empresariales, de los servicios de competencia de las comunidades autónomas, de muchos de los competidores, de hasta 30 competidores bancarios. Y después de todo ese proceso concluyen que la operación no tiene una afección sobre la competencia, teniendo en cuenta los fuertes compromisos que BBVA ha asumido. Entonces, es una operación entre actores privados que, una vez que las autoridades de competencia o las que tienen asignadas responsabilidades dan su placet, lo que tiene que ocurrir, y eso es lo que de verdad está en el interés general, es que sean los accionistas, los señores dueños de la empresa, del Sabadell en este caso, bueno, y de las dos, ¿no? Los accionistas del BBVA ya hablaron el año pasado. Tuvimos una junta extraordinaria para aprobar la ampliación de capital que hace posible esta operación, y obtuvimos un respaldo del 96%, y lo que falta ahora es que los señores dueños, a quienes les hemos dirigido la oferta, no los administradores, que ya hablaron el Consejo del Sabadell y que la rechazaron, pero esto es como cuando uno tiene una propiedad, ¿no? Tiene una casa y alguien le hace una oferta y es el administrador de la finca el que dice que no le gusta. Muy bien, pero el que tiene que decidir si quiere o no quiere aceptarla es el dueño, ¿no?
Esto está diciendo que los partidos políticos pueden decir misa, pero al final aquí quien habla.
No, entonces yo creo que cada uno tiene su papel, pero y entiendo perfectamente que también, visto el contexto, que la filtración ocurrió el año pasado durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas de la Generalitat, y visto también las sensibilidades que entiendo y a las que ya me he referido, pues es comprensible que pueda haber voces públicas diciendo lo que han venido diciendo, pero que es muy importante que se respete la voluntad del dueño y que se le permita hablar, ¿no? Lleva esperando ya 13 meses desde que anunciamos la oferta a los accionistas de Sabadell, y espero que pronto, una vez que tengamos la decisión del Consejo de Ministros el martes que viene, que todo apunta que será el martes, aunque el plazo es un poco más largo que el martes, ¿no? Es a finales de la semana que viene. Esperemos que los accionistas del Sabadell puedan tener esa oportunidad. Tampoco es cierto que haya una oposición social a esto. Eso no es así. Y tampoco es cierto que se oponga a todo el mundo, porque tenemos y hemos visto también el respaldo a esta operación, no solamente del Banco Central Europeo, sino también de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, que ha hablado muy claro, y luego las encuestas que venimos haciendo desde hace un año muestran a las claras que, en primer lugar, a la gran mayoría de la población considera que esta operación no le afecta personalmente. De hecho, tres cuartas partes de los encuestados consideran que no les afecta personalmente, y eso es verdad no solamente en el conjunto de España, sino que también en Cataluña. Y cuando se les pregunta más en detalle, hay más que piensan que esta operación es una oportunidad que aquellos que piensan que es una amenaza. Y eso, repito, también es verdad en Cataluña, no solo en el resto de España.
Bueno, el gobierno hizo una consulta porque se ve que el gobierno no tenía clara cuál era su posición y necesitaba que le dieran opiniones y argumentos. Hizo una consulta que también sorprendió bastante porque no era... Primero porque no creo que nadie la esperara y luego porque era un instrumento poco común para una operación de estas características. A usted imagino que también le sorprendió la... ¿Tiene opinión sobre
eso? Me sorprendió. De hecho, yo estaba presente físicamente cuando el presidente del gobierno anunció la consulta pública, que ocurrió durante las jornadas del Cercle de Economía, y a principios de mayo. Y efectivamente, como dices, Carlos, no es algo que tenga precedentes y, por tanto, sí que nos sorprendió. Yo creo que no era necesaria hacer esa consulta, porque lo que está en el interés general, como ya he dicho, es que sean los accionistas los que decidan, y esta operación, lejos de afectar negativamente, es una operación que es buena. La operación es buena en sí misma. Es una operación que encaja mucho también en el contexto europeo, en el contexto mundial, y la necesidad que tiene Europa de despertar, que era, por cierto, el título de las jornadas del Cercle, que Europa necesita despertar, y necesita despertar, y esto en palabras del propio presidente del gobierno aquel día, despertar significa movilizar los recursos necesarios para hacer la inversión, para defendernos, para invertir en infraestructuras, para hacer la transición energética, para recuperar competitividad y crecimiento, que eso es unánime, el diagnóstico sobre lo que necesita Europa por parte de Mario Draghi, de Enrico Letta y demás. Esta operación, Carlos, los encaja muy bien, buscar escala, jugadores más grandes, más eficientes, en un mundo en el que la tecnología además cada vez pesa más, que podamos acompañar mejor a la sociedad y movilizar esos recursos.
Ya mencionaba usted el acto del Círculo de Economía, del Cercle. Usted estaba allí con
en primera fila.
Déjeme que esto lo diga yo y no usted, que el Banco Sabadell jugaba en casa, porque digamos que tiene mucha más vinculación sus directivos con la propia...
Bueno, ahí déjame que te corrija. Nosotros también jugábamos en casa, BBVA. Somos el banco que más ha apostado por Cataluña en la última década, con diferencia. Somos más grandes que el Banco Sabadell en Cataluña.
No, yo hablo del Círculo de Economía, de la organización como tal, de la entidad del Círculo de Economía.
Ya.
Que tiene, digamos, más vínculo, entiendo yo, con el Sabadell. Pero digo, estaban ustedes allí todos. Bueno, todos, directivos, usted, el presidente del Sabadell, y el presidente Sánchez anuncia la consulta. Cuando termina la intervención del presidente Sánchez, ¿usted tiene oportunidad de acercarse al presidente a decirle...
Sí, tengo oportunidad.
¿Y cómo fue esa...
Bueno, intercambiamos unas breves palabras.
O sea, ¿esto, no?, de la consulta, ¿qué es?, le diría a usted.
Sí, bueno, ahora tenemos que ver qué ocurre con la consulta. Un poco más o menos es lo que me vino a decir. Uh-huh. Y simplemente le pregunté si se iban a respetar los plazos establecidos, porque justo ocurre esa consulta en un momento en el que el ministro de Economía tiene 15 días para decidir si eleva o no eleva la operación al Consejo de Ministros. Uh-huh. Y me confirmó el presidente que efectivamente sería así, poco más o menos.
¿Tienen buena relación ustedes dos, entonces?
Muy cordial. Respetuosa, tampoco extremadamente cercana, porque tampoco nos vemos con tanta frecuencia, pero coincidimos en eventos diversos como este y otros, y intercambiamos puntos de vista.
Bueno, Consejo de Ministros de la semana que viene, por ir al asunto. El Consejo de Ministros lo que puede hacer es poner más condiciones a la operación. No puede entrar en temas de competencia, que eso ya está resuelto, ¿no? Eso ya está... establecido la Comisión de la Competencia, que no hay riesgo para la competencia, por tanto, que ese no es un argumento para disuadirles a ustedes de la operación, pero sí puede poner más condiciones el Consejo de Ministros. ¿Por dónde cree usted que van a ir los tiros en el Consejo de Ministros? ¿Hay alguna condición que pudiera poner el gobierno a esta operación que disuadiera al BBVA de seguir adelante?
A ver, como ya he dicho antes, lo que debería ocurrir es que la operación pase cuanto antes al ámbito de decisión de los dueños, de los accionistas. Uh-huh. Y cualquier cosa que se desvíe de eso, cualquier cosa que impida que sean los accionistas del Banco Sabadell los que tomen la decisión y que la tomen cuanto antes, que ya llevan esperando mucho tiempo, afecta negativamente al interés general del conjunto de España y de Cataluña en particular, dadas las características de que es una empresa que tiene la sede allí y que pudiera interpretarse que eso está incidiendo sobre el derecho que tienen los señores dueños, los accionistas, de tomar la decisión que estimen conveniente sobre su propiedad, ¿no? Nuestra interpretación de la Ley de Defensa de la Competencia es que el gobierno lo que puede hacer es mantener o suavizar las condiciones impuestas por la CNMC.
¿No puede endurecerlas?
Esa es nuestra interpretación.
¿Y la del gobierno?
Pues no sé cuál es la interpretación del gobierno, pero la ley creo que es bastante clara en su espíritu, desde luego. Lo que dice literalmente la ley es que, por motivos distintos de la competencia, en determinadas circunstancias, uh-huh, el gobierno puede revisar una decisión de la CNMC. Básicamente, circunstancias son que esto sea en fase 2, como es el caso. Es la primera operación del sector financiero de consolidación que pasa a fase 2. Y cuando en fase 2 no sea una aprobación limpia. Es decir, si no hubiera ninguna condición, ni siquiera sería posible la revisión. Si no hubiera condiciones, uh-huh, no cabe introducirlas, porque ni siquiera cabe la revisión. Existiendo condiciones o compromisos, en este caso los compromisos que hemos asumido ante la CNMC, sí que cabe la revisión. Pero lo que dice la ley es que ¿qué puede hacer el gobierno? No puede bloquear la operación. Lo que dice es que puede confirmar la resolución de la CNMC o puede autorizar la concentración con o sin condiciones. Viendo el preámbulo, el informe del Consejo de Estado, los precedentes, esta es la segunda operación en toda la historia que sube al Consejo de Ministros para revisión. La primera fue la concentración entre Antena 3 y La Sexta, en la que la CNMC había impuesto unas condiciones y se suavizaron por el Consejo de Ministros. Bueno, esta es la segunda. Todo indica que lo que puede hacer el gobierno es mantener o suavizar las condiciones impuestas por la CNMC.
Es decir, que si el gobierno, haciendo una interpretación distinta de la que hace usted, decidiera endurecer o poner más condiciones, el BBVA tendría la opción de acudir a la vía judicial porque entiende, sí, que se ha vulnerado, sí, la ley.
Esa vía, por supuesto, que siempre existe. También cabría la vía de, en función de qué condiciones fueran, aunque nuestra interpretación es la que he dicho, sí, pudiéramos aceptarlas en el beneficio de que esto fuera para adelante, o también cabría que las aceptáramos, pero que también tuviéramos recurso a la justicia. Por ejemplo, o sea, no son incompatibles.
Las condiciones podrían ser, se me ocurre a mí, mantenimiento de todas las oficinas del Sabadell.
Bueno, en el tema de oficinas hemos asumido un compromiso muy claro, que es que no vamos a cerrar ninguna oficina que esté a más distancia de 300 metros. O sea que eso es un paseo de 3 o 4 minutos. No vamos a abandonar ningún municipio de menos de 5.000 habitantes. No vamos a abandonar ningún código postal que tenga renta media inferior a 10.000 euros, etcétera. O sea, los compromisos que hemos asumido ya de mantenimiento de red, aparte de que somos una entidad que tiene una presencia muy relevante ya en poblaciones con más pequeñas, en la España vaciada, en la España rural, ahí todo el mundo puede estar muy tranquilo que no va a haber ningún cierre, porque ya he dicho, ya simplemente con el mantenimiento de oficinas que estén a más de 300 metros, aseguramos eso, ¿no?
Mantenimiento de la integridad de la plantilla del Sabadell.
Bueno, de la plantilla se ha hablado mucho también. Esto no es una operación de reducción, es una operación de crecimiento. Esto es la unión de dos bancos para hacer uno más grande, y lo que generará es muchas oportunidades para la plantilla. La reducción de empleo en este caso va a ser muy inferior a la de concentraciones precedentes, nada que ver con los precedentes más cercanos, por ejemplo, la fusión de Caixa-Bankia. Y en cualquier caso, los procesos los hacemos siempre de la mano de los sindicatos negociados y con un índice de voluntariedad enorme. En el último expediente nuestro, dos cosas. Por un lado, las salidas fueron voluntarias en un 94%. Y hubo el doble de adhesiones de personas que querían salir de las que finalmente pudieron irse. Es decir, que lo que había es una demanda latente mucho mayor para acogerse a las buenísimas condiciones que habíamos negociado con los sindicatos. O sea, que el tema del empleo no va a ser tampoco ninguna cuestión. Como no lo es ninguna de las otras que aparecen en la orden ministerial como supuestas razones de interés general que ameritan una revisión en este caso. Que ninguna de esas cinco razones, ¿no? Que también si hubiera alguna razón que de verdad fuera inminente, grave, que amenazara al interés general, estaría muy claro, ¿no? Pero que cuando lo que la orden recoge son pues cinco cuestiones de la más diversa índole, ninguna de las cuales, bueno, muchas ya han sido revisadas por la propia CNMC, yendo más allá de, porque los compromisos asumidos en la CNMC van mucho más allá de la competencia. Abarcan cuestiones como la cohesión territorial, inclusión social, protección de clientes vulnerables. También hemos asumido compromisos de protección de clientela vulnerable con productos gratuitos. Y los más importantes, los que ya he comentado, de mantenimiento de condiciones comerciales y mantenimiento del crédito a pymes y autónomos, tanto el circulante como el crédito total, durante 5 años a una inmensa mayoría de las empresas.
El gobierno lo que no puede es prohibir la OPA, ¿no? No puede impedirla.
Eso está
puede
clarísimo.
Condicionarla.
No puede impedirla, ¿no? Que incluye no poder impedirla de facto tampoco. Por eso digo que cualquier cosa.
Pero sí puede impedir la fusión de las dos compañías.
Bueno, la fusión es un hito posterior. Una vez que los accionistas decidieran.
Sigue siendo interesante para el BBVA, para los accionistas del BBVA y del Sabadell, que prospere la OPA, aunque luego no fuera posible la fusión.
Sí, sigue siendo una operación interesante. Obviamente es más interesante con la fusión, porque eso permite una gestión integrada más sencilla, que ayuda también a la consecución de mayor valor para todos, para una entidad más eficiente y que puede, como decía antes, proveer más y mejor crédito a la sociedad y también un mayor retorno a los accionistas. Pero si no se puede producir o no se produce esa fusión, la operación también tiene enorme sentido, porque podemos tener una gestión coordinada que nos permite sacar mucho del valor que tenemos previsto.
Preguntas de Ignacio Rodríguez Burgos y resto de contertulios.
Bueno, Ignacio, buenos días. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy concreto, dos cuestiones muy rápidas. La primera, ¿tienen ustedes datos de la consulta, de cómo se resolvió, cómo las alegaciones, la gente que participó, esa consulta popular, que es una novedad? Y la segunda es, ustedes van a, bueno, hemos visto que hay interés para comprar la filial británica del Sabadell por parte de diversas entidades, algunas de ellas británicas, y bueno, y también dependiendo de las condiciones que ponga el gobierno, me gustaría saber si ustedes van a modificar su oferta, es decir, la van a mejorar, la van a subir o la van a bajar. ¿La oferta va a quedar igual, pase lo que pase?
Bueno, mejorar el precio, Ignacio,
¿eh? Sí, hablo del precio, claro.
Mejorar el precio que se ofrece.
Esto al final es dinero.
Sí, sí. Empezando por esta última, el precio se ajusta solo en la medida en que está expresado en acciones de BBVA. Y de hecho la oferta hoy vale más de un 30% más de lo que valía cuando hicimos la propuesta el 9 de mayo del año pasado. Y en ese sentido, el hecho de que la oferta esté expresada en acciones de BBVA es y ha sido y seguirá siendo una ventaja para todos, en la medida en que se va ajustando en función de las circunstancias, cuando el sector bancario vale más o cuando los tipos de interés tienen determinada evolución, etcétera, el ajuste es automático, ¿no? Más allá de eso, el hecho, bueno, tenemos poca información sobre estas ofertas que aparentemente ha recibido Sabadell sobre su filial británica, ¿no? Dieron una información al mercado antes de ayer, creo que fue. Tenemos muy poca información, simplemente la que ha trasladado el banco, más algún artículo de prensa que tiene una información un poco distinta respecto a que exista un proceso en marcha. Lo que esperamos es que se cumpla escrupulosamente la ley de OPAS en este caso, ¿no? Dado que los gestores, los administradores, ¿no?, a los que me refería antes en la analogía, tienen unos deberes especiales existiendo como existe la oferta nuestra. Pero no vemos que esto, Ignacio, vaya a tener ninguna incidencia en la oferta que hemos trasladado, en el precio que hemos puesto, expresado en acciones nuestras, dado que ya, obviamente, en nuestros cálculos tenemos en cuenta el valor, y un valor bastante elevado, de esa filial, que es un activo importante de Banco Sabadell. No es una decisión cualquiera esta decisión, ¿no? Y quizá a mí no me parece que sea el momento idóneo para acometer un proceso de venta de un activo tan relevante en estos momentos, ¿no? Respecto a la consulta que también me preguntabas, nosotros sí que, como parte del procedimiento, hemos tenido acceso a esos datos, a los datos de la consulta, que bueno, no se han hecho públicos, y quizá tampoco debería yo hacerlos públicos.
Bueno, sí, que estamos aquí.
No, pero sí que, hombre, no puedo comentar que nos ha sorprendido que el nivel de respuestas ha sido muy inferior al que esperábamos. O sea, que tampoco.
De participación, dice.
Sí, que tampoco eso indica que haya un interés general muy extendido sobre esta materia, que coincide con lo que decía antes de que tres cuartas partes consideran que no les afecta personalmente. Y luego el nivel de respuestas, bueno, pues hemos visto una inmensa mayoría, diría una abrumadora mayoría, de respuestas negativas, de que consideran que no hay afección a cuestiones de interés general distintas de la competencia.
Un momento, si lo he entendido bien. La mayoría de quienes han, la mayoría de los pocos que en comparación con lo que pero se puede esperar han participado en la consulta.
Pocos no son tres o cuatro tampoco, pero que estamos hablando de
la mayoría consulta. No ven que la OPA vaya contra el interés general.
Sí, pues es la primera pregunta que tenía la consulta, si recordáis, si alguno la habéis rellenado. La primera pregunta, y que con eso ya se terminaba la consulta, es: ¿considera usted que hay razones de interés general distintas a la competencia que afecte, a las que afecte esta operación?
La mayoría ha dicho no.
¿Sí o no? Ya abrumadora mayoría ha dicho que no. Uh-huh. Es un poco lo que...
Es decir, que el gobierno no...
Que tampoco, también dijo el ministro, que esto no era una encuesta...
Vinculante.
Digamos, no, ni era un concurso de popularidad sobre la OPA, pero bueno, que creo que quizá ese... Sí que indica, reafirma lo que decía antes, que lo que de verdad está en el interés general es que decían los accionistas, no que haya... más revisiones.
¿Han participado ustedes en esa consulta?
Nosotros no.
¿Han contribuido? Porque estaba abierto a empresas también.
Sí, pero no tenía sentido, no tenía sentido que contestáramos una encuesta cuando somos parte del procedimiento y lo que hemos tenido es ocasión, y lo hemos hecho, de hacer alegaciones en el procedimiento.
Müller.
Sí, el liderazgo, la administración de Sabadell se ha defendido con uñas y dientes o ha rechazado para rechazar esta OPA, incluso recurriendo al tema del nacionalismo en el caso del regreso de Sabadell a Cataluña y incluso en casos diciendo que el derecho a la competencia estaba por encima del derecho de propiedad, etcétera, diciendo cosas muy, muy graves. Hay gente del mundo bancario que considera que se han vulnerado algunas de las normas de prescindencia para los consejos de administración en las OPAs. ¿Usted lo cree así?
Bueno, no tengo que ser yo el que da la opinión sobre eso. Creo que serían otras instancias. En cierta medida tiene sentido que es verdad que las normas de competencia están por encima de los derechos individuales de cada uno de nosotros, de tanto los accionistas como las empresas. Por eso existe un procedimiento y por eso la CNMC ha hecho el análisis exhaustivo que ha hecho durante estos 11 meses con toda la información que daba antes, que ha llevado a que hemos asumido esos compromisos sin precedentes que hacen que una operación que ya era buena por sí misma, ¿no?, y que conduce a que los clientes del Sabadell tengan acceso a una red mucho más grande, de más del doble de la que tienen hoy. Una red de cajeros de casi el triple que la que tienen hoy. O sea, que ya era una operación buena en sí misma para los clientes de ambas entidades, una gama de productos más amplia, una presencia internacional como la que tiene BBVA, bueno, con los compromisos es mejor todavía. Lo que quizá tiene menos sentido es que más allá de eso se trate de evitar a toda costa que sean los dueños los que decidan. Ahí sí que estaría de acuerdo contigo que sería una actuación, ¿no?, el impedir que los dueños decidan, ¿no?, quizá por intereses.
Pero ¿no podrían haber sido más beligerantes con eso? Yo he estado en tres entrevistas con el señor Bueno y en solo una con usted.
Sí, ¿y?
Digo, ¿podrían haber sido más beligerantes en esta operación?
No, porque esto, nosotros no somos beligerantes. Esto, como digo, es una operación de unión. Es una operación que, lejos de ser hostil, que también se ha calificado como hostil, ha sido amistosa desde el principio y lo continúa siendo. No puede haber nada hostil en presentarle una propuesta tan atractiva a los accionistas del Banco Sabadell, que son los que tienen que decidir, ¿no? Esto es como si alguien te quiere comprar la casa y consideras que es hostil que te hagan una superoferta. Oye, pues siempre puedes decir que no y se acabó la historia, ¿no? Entonces, en todo este proceso, desde luego que no hemos sido beligerantes, porque no somos beligerantes, porque lo que somos es constructivos en hacer un proyecto de unión de dos grandes bancos en otro mucho mejor. En eso estamos y no estamos aquí para criticar a nadie.
¿Y no tiene algo de folclórico o de exótico que intervenga razones identitarias, hasta nacionalistas, que un presidente como el de la Generalitat se manifieste en contra de una operación por el rasgo identitario de un banco, cuando estamos hablando de una operación de alcance internacional y dimensión global, ¿no?
Sí, bueno, esa es una gran pregunta, pero también creo que hay que reconocer y entender los sentimientos que se despiertan con operaciones como esta, con interpretaciones creo que erróneas, ¿no? Porque ya he dicho antes que nuestro compromiso con Cataluña no puede ser mayor, lo ha sido durante la última década, lo ha sido y lo sigue siendo cada año, todos los años. Hemos canalizado en los últimos 4 años más de 70.000 millones de euros en financiación a empresas catalanas. El año pasado fuimos el banco que más eligieron las pymes en Cataluña. Una de cada tres pymes, más de una de cada tres, que se hizo cliente de un banco en Cataluña el año pasado, eligió a BBVA. Tenemos una presencia histórica en el territorio después de la integración de 6 cajas de ahorros y de banca catalana. Somos el segundo banco en la región, 2 millones de clientes, 400 oficinas, y hacemos una labor social en Cataluña enorme. Pero es verdad que la percepción que se ha generado es que Cataluña va a perder una entidad que se llama Banco Sabadell. No la va a perder, porque va a seguir estando ahí, van a seguir existiendo las oficinas, los gestores, la misma cercanía, etcétera. Y el compromiso es claro que mantenemos Cataluña como un área en la que invertir, apostar, ¿no? Lo dice el presidente Illa siempre, que apostar por Cataluña es invertir en España, en un futuro mejor para España también. Bueno, pues no hay nada en contra de, al revés, pero los sentimientos pues también hay que entenderlos.
La última pregunta es de Joaquín Manso.
¿Qué tal? Buenos días, señor Torres. Ha dicho usted que si se diera el caso de que el gobierno impusiera condiciones muy onerosas para la operación, ustedes tienen la posibilidad de acudir a la vía judicial. Pero claro, si eso ocurriera, lo relevante en el plazo más inmediato es el efecto disuasorio que se podría tener sobre los accionistas. Por eso la pregunta es si usted contempla algún escenario en el que para BBVA sería irremediable retirar la oferta.
Bueno, eso sería especular y no quiero contemplar un escenario así, porque creo que más allá de que sería un mal escenario para BBVA, sería un tremendísimo mal escenario para Cataluña, en primer lugar, y para España y para Europa. Y sería muy contradictorio con lo que queremos conseguir, ¿no? O sea, sería muy malo el que, y en contra del interés general, el impedir que sean los accionistas del Sabadell llegados a este punto, ¿no? Salvo que hubiera una razón de verdad, de peso, de interés general, pero que entonces sería muy evidente, ¿no? Y que no parece que sea muy evidente cuál es esa razón de interés general. Creo que lo que de verdad iría en contra del interés general es impedir que decidieran. Y eso sería muy malo para todos. Sería muy malo para todos, y eso sería mucho más importante que el hecho de que esta operación no ocurra, porque el banco está en un momento espectacular, BBVA. Hemos tenido un año fantástico el año pasado. Somos el banco europeo que más crece dentro de los grandes bancos, de los 15 con los que nos comparamos, el que más crece. El año pasado crecimos 11,4 millones de clientes nuevos. Crecimos nuestro crédito más de un 14%, y somos, junto con ese dato de que somos el que más crece, somos el banco también más rentable dentro de los 15 bancos más grandes europeos. O sea, combinamos esas dos variables tan importantes para todos de crecimiento, que eso es impacto positivo en la sociedad. Eso son más de 160.000 familias a las que dimos una hipoteca el año pasado, más de 700.000 pymes y autónomos a las que financiamos, también grandes empresas, con rentabilidad para el accionista. También somos el banco más eficiente. Es decir, el banco tiene un proyecto. Acabamos de concluir el plan estratégico de los últimos 5 años y hemos cumplido de sobras todos los objetivos que nos habíamos marcado y que habíamos hecho públicos al mercado. Los hemos superado y ahora acabamos de iniciar un nuevo plan. De hecho, ayer y antes de ayer teníamos las jornadas en las que hemos reunido a 1.600 líderes de BBVA para iniciar este nuevo ciclo, este nuevo plan estratégico, que fue un exitazo el evento ayer y antes de ayer. Y tenemos una ambición grande de seguir superando metas, seguir creciendo, utilizando la tecnología en beneficio de nuestros clientes. Y eso es verdad con o sin la integración. Obviamente, preferimos que los accionistas del Sabadell puedan decidir y que decidan, y estamos convencidos que decidirán unirse a este grandísimo proyecto. Pero si eso al final no ocurre, pues seguimos nuestro camino.
Señor Torres, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. La semana que viene veremos qué dice el Consejo de Ministros, y una vez que diga lo que tenga que decir, está usted invitado
a volver.
A volver.
Pues te agradezco mucho la oportunidad.
Para comentar la jugada.
Y aquí estaré.
Gracias, presidente del BBVA, Carlos Torres.
Muchas gracias.
Hasta cuando usted quiera. 17 minutos, serán las 10 de la mañana. Tengo que hacer una pausa, ya lo sabéis. Y luego ya a la vuelta os despido, si os parece. Ahora mismo seguimos. Bueno, un par de cosas que no hemos contado sobre la sesión de control al gobierno antes de despediros a los contertulios. Una, que no ha estado Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, y tampoco los ministros de Sumar, que no tenían pregunta que responder esta mañana por decisión de Sumar, que ha querido marcar así distancias con el Partido Socialista, con el que comparte gobierno. La forma de marcar distancias es: nuestros ministros, salvo que tuvieran obligación de responder alguna pregunta esta mañana, no han querido asistir, no han querido sentarse en el banco azul al lado del presidente Sánchez. Y la segunda es que Gabriel Rufián ha preguntado al presidente, como no hemos escuchado en directo, le voy a preguntar a Juan de Dios Colmenero, cómo ha sido porque Rufián venía dando muestras de que iba a ser muy duro en su intervención de esta mañana. No sé si luego será muy blando en la reunión con Sánchez, si es que hay reunión finalmente. Juan, de buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues sí, lo que acaba de decir Gabriel Rufián es que se está planteando, se está pensando si acudir esta tarde al Palacio de la Moncloa a la reunión con el presidente del gobierno después de lo escuchado en su pregunta. ¿Qué ha ocurrido en su pregunta? Bueno, pues que Sánchez, que el presidente del gobierno, ha calificado de anécdota lo que está ocurriendo. No generalice, le ha dicho el señor Rufián, lo que está ocurriendo es una anécdota en respuesta a la pregunta de Rufián, que le había dicho que sí habrá más nombres, si habrá un P. Sánchez, que no, si no es la Gürtel del Partido Socialista. Y en un tono de enfado, Sánchez ha dicho que nada en el informe de la UCO dice o habla de financiación, que esto es una anécdota y que no se puede generalizar. Bueno, pues después de esa respuesta de Pedro Sánchez, Gabriel Rufián ha salido a los pasillos y ha dicho que se está planteando, que se está pensando si acudir esta tarde. Eso ha ocurrido. Ha ocurrido también que Yolanda Díaz, como decías, y varios ministros, los que no estaban obligados a responder preguntas, no han estado sentados en el escaño, y que en el escaño de Cerdán está sentada Esther Peña, la portavoz del Partido Socialista.
Bueno, pues el señor Rufián tendrá que rematar sus propias reflexiones y decidir si va o no va a la reunión con Pedro Sánchez. Otra opción que tiene Rufián es que exija que la reunión la podamos ver todos, a ver qué es lo que se dicen él y Sánchez en la intimidad, ¿no? Ya que estamos en este tono tan duro.
Pero precisamente pidió lo contrario, que no hubiera imágenes.
Claro, pues eso, tío, que esto de no pedir imágenes también es otra, que si tú te reúnes con alguien, ¿por qué no va a haber una foto de esa reunión? O sea, pues si te has reunido, te has reunido.
Incluso forzar una moción de confianza y así que ahí sí que vemos lo que se dice.
Pero dijo ayer Rufián que esto de la cuestión de confianza es salseo. Que
no.
Que
sí o no.
De lo que hay que hablar es de si seguimos o rompemos.
Eso es.
Sí, seguimos, sí, o rompemos. No, es decir, del precio de seguir.
Y para mí que seguimos, Carlos, que yo creo que seguimos.
Aún sin precio.
No, sin precio, vamos, me da a mí que el precio va a subir, porque no es lo mismo la supervivencia política que la supervivencia personal. El precio es más alto.
Sí, no deja de ser significativo que Junts le haya dicho a Sánchez que no se someta a la moción de confianza porque tendrían que subir el precio.
Es que sí. Pero mira cómo ha cambiado Rufián el tono, que había salido, el día que salió el informe de la UCO, el jueves pasado, justo antes, estaba defendiendo a Santos Cerdán en el Congreso, diciendo que eran todo bulos,
está como
que ya estaba bien de dudar de la honorabilidad de la gente de bien.
Es que los tenía engañados a todos. Sí, y
están
todas.
Todos temblando,
bueno,
y
todas
pueda
cuando
seguir saliendo.
Alicia, unos Callahan, que se tienen que ir estas personas, rápido.
Callahan ha creado Callahan Easy Fit autocalzable, lo último en tecnología para no agacharte, no usar las manos y no darte los cordones. Simplemente metes el pie, bajas el talón y sales a caminar. Es el zapato que se adapta a tu ritmo de vida. Ahorras tiempo y esfuerzo con los Callahan Easy Fit autocalzable. Tecnología Callahan Adaptation. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Adiós, Manso. Adiós, Müller. Adiós, Marta. Adiós, Carmen. Adiós, Samón. 5 minutos.
Enhorabuena, Marta.